Lenguajeos viene de lenguajear, una palabra del biólogo chileno Humberto Maturana. Lenguajear es combinar emociones con la razón. La emotividad impacta lo que pensamos, decimos y el cómo actuamos. Aquí en Lenguajeos conversamos con emoción y razón sobre la docencia, porque conversar es humano y conversando podemos transformar la calidad de la docencia. Bienvenidos a Lenguajeos, el programa de radio de la Vicerrectoría de Docencia y la Red Institucional de Formación y Evaluación Docente, RIFET, con el apoyo de Radio Universidad de Costa Rica, 96.7 FM.
Muy buenos días. Les habla Eleonora Badilla Sachs y quiero darles una cordial bienvenida a la temporada del 2015 de Lenguajeos, temporada que iniciamos hoy, que también estamos recibiendo a los y las estudiantes en la Universidad de Costa Rica. Este año iniciamos un nuevo ciclo de Lenguajeos con un formato mucho más ágil. Lenguajeos vuelve a tener media hora como en los inicios, pero eso sí, estaremos todos los lunes a las 8 de la mañana en vivo. Debo decir que tengo una gran emoción y me siento muy honrada con el invitado que tenemos hoy. Me refiero al arquitecto Benjamín García Sachs. Benjamín, además de ser director ejecutivo de Benjamín García Sachs Arquitectura, también es asociado del famoso arquitecto británico Lord Richard Rogers en Londres. Para que ustedes se hagan una idea, Rogers es el arquitecto que diseñó el Centro Pompidou en París, entre otras famosas edificaciones en el mundo. Benjamín ha participado en el desarrollo de proyectos de gran escala alrededor del mundo, los cuales incluyen la Torre número 3 del World Trade Center en Nueva York, desarrollos residenciales y comerciales, proyectos de oficina en Europa, Medio Oriente y China, así como el más reciente desarrollo de diseño residencial en Monte Carlo para el Príncipe de Mónaco. En el 2010 fue ganador por la mejor casa del mundo en los premios World Architecture Community Awards por una casa que está aquí en Costa Rica y que él le dedicó a su mamá. Su más reciente participación fue en los premios 121 for 21 Award, los cuales buscan reconocer a 21 arquitectos líderes en la arquitectura en el siglo XXI y donde Benjamín obtuvo un premio. Pero no se vayan a equivocar, Benjamín con toda esta trayectoria no llega a los 35 años. Benjamín primero estudió en la Universidad Veritas aquí en Costa Rica y luego recibió su título de maestría en arquitectura en la Escuela de Diseño de Rhode Island en Estados Unidos, conocida como RISD, y que es altamente reconocida. Durante ese mismo periodo obtuvo un título en Educación del Arte y Diseño por parte de la Universidad de Brown en Estados Unidos. Aunque a mí me encantaría hablar con Benjamín de esta trayectoria tan laureada y tan exitosa como arquitecto, este programa se dedica a la docencia. Entonces vamos a hablar con Benjamín sobre docencia. Acompáñenos a lenguajear entonces con Benjamín García Sachs sobre creatividad, docencia y arquitectura aquí por Radio Universidad de Costa Rica.
Su voz también cuenta en Lenguajeos. Escríbanos al Facebook Radio Universidad de Costa Rica 96.7 FM o llámenos al 2234-3233. Le repito, 2234-3233.
Estamos en Lenguajeos, un programa dedicado a la docencia universitaria y me acompaña el arquitecto Benjamín García Sachs. Buenos días, Benjamín, bienvenido aquí a Lenguajeos.
Buenos días, es un placer para mí estar aquí con ustedes, compartiendo.
Tal vez ustedes pueden imaginarse cómo es Benjamín, que les digo que no llega ni a los 35 años con toda esta carrera de arquitectura internacional tan impresionante. También pueden ver la cara de Benjamín en los anuncios grandes en las calles que anuncian un producto y dice de 50 metros a, ¿qué dice el anuncio?
A rascacielos.
A rascacielos. Ahí está la cara de Benjamín. Si van en el carro lo pueden ver con el fondo rojo, ¿verdad?
Sí.
Benjamín, tengo que hablar de docencia, no tanto de tu carrera en arquitectura, pero uh-huh. yo quisiera que sí nos contaras la relación que tenés con Rogers, cómo fue que empezaste con este laureado arquitecto británico y qué es la relación que tenés con él ahora.
Bueno, yo llevo 7 años de trabajar en Inglaterra con la oficina de Richard Rogers. Lo que ha pasado en el último año es que yo he tenido un interés muy grande de volver a Latinoamérica, a Costa Rica, y estoy pasando temporadas muy largas acá haciendo proyectos. El arquitecto Richard Rogers y yo llegamos a un acuerdo en donde formamos una nueva empresa, 50% él, 50% yo, para trabajar proyectos en Latinoamérica. Y eso me hace poder estar más cerca de mi país, de mi realidad, de mi familia, y poder de alguna forma poder impactar en lo que se pueda, en pequeño granito que pueda dar por medio de la arquitectura, por medio de mi propia firma de arquitectura. Y ya estamos haciendo proyectitos que creo, para mí son muy emocionantes y me siento como que estoy volviendo a mi casa.
Pues bienvenido de vuelta, Benjamín. Quienes quieren saber más sobre Benjamín como arquitecto, está el sitio en Facebook y muchas revistas en Costa Rica dedicadas a la arquitectura le han hecho entrevistas y hay fotos de sus productos, de sus creaciones, de sus diseños, de sus propuestas. Benjamín, empecemos este programa de docencia hablando de tu experiencia como alumno de arquitectura y tu relación con tus docentes. ¿Cómo fue tu experiencia acá en Costa Rica y en Estados Unidos, en RISD?
Bueno, yo primero no sabía qué quería estudiar. Creí que la arquitectura era una carrera que era suficientemente amplia para mis destrezas, que creo que eran la matemática y el arte, pero no entendía muy bien. Cuando empecé acá, fui rechazado de universidades.
Incluso de esta. No te aceptamos en la facultad de en la escuela de arquitectura.
No. Entré a la universidad privada porque era lo que me quedaba. Y aún ahí, o sea, había un gran interés para tratar de, digamos, socavar mi autoestima al principio y de algunos otros, tal vez sin querer, pero es la manera de ir sacando tal vez los que tal vez no van a ser arquitectos. Es como supuestamente el proceso que uno tiene que llevar para que uno se dé cuenta rapidito de que esto no es para uno. Pero a veces lo que sucede es que los verdaderamente buenos arquitectos que no tienen tal vez una personalidad muy fuerte, pues se van, ¿verdad? Y eso es un gran pecado. Yo creo que tenemos que tener mucho cuidado con los arquitectos o los estudiantes jóvenes para no decir que el arquitecto es solo una cosa, sino que el arquitecto puede tener muchas destrezas, puede ser la destreza que no sea el dibujo, pero puede ser que la destreza sean las buenas ideas. En mi caso así era, yo era pésimo dibujando, era pésimo haciendo maquetas, o sea, imagínate, en arquitectura al principio pues eso es importantísimo, pero tal vez las ideas no eran tan malas. Obviamente siempre hay buenos profesores que logran ver a través de todo lo que uno tiene malo y le logran ver la esencia, y sí tuve la dicha de tener varios profesores que me ayudaron.
Bueno, aquí estás tocando un punto importantísimo para nosotros y es la misión de nosotros los y las docentes en encontrar el talento en cada uno de nuestros estudiantes y poderlos impulsar. ¿Tuviste esos profesores tanto aquí en Costa Rica como en RISD?
Sí, bueno, yo cuando estudié aquí siempre tuve de todo. Yo creo que todos los que hemos ido a la universidad sabemos que hay profesores buenos y profesores más o menos y profesores que tal vez no están tan interesados, están un poco aburridos y dan la misma clase una y otra vez. Pero siempre hay profesores que tienen ese don, ¿verdad? Que eso es algo que puede impactar realmente a una persona. Yo tuve profesores así. Cuando fui a Estados Unidos también tuve una profesora es muy específicamente, se llama Silvia Costa, que me hizo cuestionarme el por qué yo hago las cosas, me sacó todo lo mejor y todo lo peor para poder aprender de mis errores. Y yo estoy muy agradecido por eso. No necesariamente me enseñó a dibujar bonito, me enseñó a tener más que todo una buena introspección, un buen autoanálisis. Me ayudó con la autoestima y con muchas cosas que yo tenía problemas, con el orgullo también. Muchas veces uno sale creyendo que lo sabe todo y al revés, lo mejor que uno puede hacer es, como mi jefe de 82 años, Richard Rogers, constantemente estarle preguntando a los más jóvenes que qué piensan.
¿Esta profesora Silvia Costa es latinoamericana o es
norteamericana? Sí. Ella es de origen cubano y ella pues tal vez entendía es que de cierta manera para mí no era tan fácil hacer ese brinco de aquí a allá, y ella pasó por algo parecido desde el punto económico, ayudándome con becas y cosas así, también desde el punto de vista humano.
Vos sabes que es muy interesante que siempre que hablamos con personas y les preguntamos cuál fue su mejor docente, siempre se refieren al aspecto humano, invariablemente. Uh-huh. Claro, personas que tienen un gran conocimiento de la disciplina, del área, de la materia, pero nunca he entrevistado a una persona que no me diga que el mejor docente es aquel que tiene un acercamiento muy humano con el aprendiente, con la persona que aprende, y que le logra hacer brillar el talento de las personas. ¿Cómo pensás que se desarrolló tu creatividad en un ambiente universitario, Benjamín?
Yo por lo menos estoy muy agradecido de haber hecho mi licenciatura en Costa Rica, porque entendí mi realidad un poco mejor, las necesidades de las personas, tanto de toda clase social, la necesidad de mi ciudad, de mi entorno natural, y creo que la creatividad estaba más en función de ver cómo resolvíamos algunos problemas. Al ser bastante práctico, al tratar de atacar problemas, pues uno tiene como digamos una meta, y uno puede poner la creatividad en una dirección concreta. Cuando fui a estudiar a Estados Unidos, me di cuenta que tal vez esas metas o esa crítica sobre el mundo que nos rodea a veces no era un poco superficial, digamos, a veces era así como, no sé, diseñar un shopping mall, pero no se cuestionaba el por qué, porque estamos haciendo esto. Entonces sí siento que en Costa Rica la educación fue muy crítica, y eso creo que me impactó mucho. Pero cuando me fui a Estados Unidos, lo positivo que saco de allá es que no había, digamos, no había límites a la creatividad. Uno podía rediseñar su propio proceso de diseño, su propia persona. Usted no tiene que hacer lo que otros le dijeron que tiene que hacer. Usted tiene que encontrar su propia manera de hacer las cosas, su propia manera de diseñar. Creo que ese rompimiento de paradigmas fue importante para mí, para decir las cosas no tienen que ser como son, usted puede cuestionar, y de hecho aquí estamos, queremos que usted nos cuestione, queremos que usted venga aquí y nos cuestione. Tal vez en mi educación aquí, en mi licenciatura, no era así. Si yo no hacía lo que tal vez era esperado de mí, pues no era un buen arquitecto, digamos. Son contradicciones.
Tal vez más bien complementarias, Benjamín, como lo estás planteando, algo te dio una cierta conciencia el estudiar aquí, y en RISD más bien el desarrollo de la creatividad.
Sí.
Después de ser estudiante, fuiste profesor en RISD, y sin embargo, para ser profesor en RISD, profesor de arquitectura, o bueno, no sé, de diseño, no podías con todo tu talento y toda tu creatividad como arquitecto, sino que tuviste que pasar por un programa de educación en arte. Y eso lo hiciste en la Universidad Brown.
Sí, para poder dar clases, yo tenía que llevar un curso, o llegar, digamos, un grado en educación, porque puede ser que tenga buenas ideas y tal vez arquitectura no sea tan mala, pero el ser docente, el poder enseñar, es algo que se aprende también se lleva adentro, pero definitivamente se aprende, y para mí era importante tenerle esas herramientas para entender la psicología del ser humano, para poder ayudarlo realmente.
Vamos a escuchar qué hace la Universidad de Brown en relación con la formación de docentes universitarios, porque Benjamín, para ser profesor en el Rhode Island School of Design, tuvo que llevar este curso de formación docente en Brown.
Profesor, profesore, profesor. Sin importar de dónde vengamos, no podemos dejar de aprender. Salga de las fronteras con Lenguajeos, docencia en el mundo.
La Universidad de Brown ofrece a los docentes una serie de recursos en línea para formarse y conocer sobre los diferentes métodos de enseñanza en la universidad. El Centro Sheridan tiene como objetivo fomentar la exploración y reflexión sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje por medio de la colaboración entre los miembros de la universidad. Entre los recursos que ofrece este centro se encuentran consejos prácticos sobre el desarrollo profesional, nuevas prácticas mejoradas, apoyo a los instructores y soporte a los docentes. Se brindan programas de enseñanza, talleres, conferencias, becas de desarrollo de cursos, 5 programas de certificación de 1 año sobre la práctica docente y la preparación para la carrera profesional. La universidad también trabaja apoyando la investigación, evaluando los programas, siendo un apoyo en la planificación de la carrera, brindando recursos y publicaciones en línea para así abordar un gran número de temas. Además, busca reunir a los profesores a través de distintas iniciativas. Todos estos recursos y esfuerzos son parte de lo que convierte a esta universidad en una de las más prestigiosas del mundo, ofreciendo calidad a sus estudiantes por medio de una buena preparación docente.
Son las 8 y 23 de la mañana, estamos en Radio Universidad de Costa Rica en su programa Lenguajeos, dedicado a la docencia, y les habla Eleonora Badilla Sachs. Me acompaña como invitado el arquitecto Benjamín García Sachs. Benjamín, contanos un poco cómo fue tu experiencia en Brown aprendiendo a ser docente.
Sí, bueno, lo que más me gustó fue que mientras yo entré a este curso, mis propios profesores estaban ahí llevando, digamos, capacitaciones continuas. Entonces, éramos compañeros, profesores de 70 hasta 80 años, llevando clases con un niño como yo, y tratando de seguir aprendiendo. Y qué inspiración poder verlos a ellos queriendo ser cada vez mejores docentes a sus 80 años. Yo creo que de las cosas que aprendo que aprendemos nosotros es viendo, ¿verdad? Y por el, no sé, por lo que hacen nosotros. Yo también me di cuenta que tengo que ser humilde, tengo que estar siempre enfocado en ser mejor cada día y hasta la muerte, ¿verdad?
¿Y algo específico sobre docencia y creatividad, sí, en el arte y en la arquitectura?
Bueno, en el arte y la arquitectura, lo que más me impactó o lo que más me ha llegado es el tratar de simplificar el verbo, ¿verdad? Tratar de simplificar la manera en que uno habla para explicarle al estudiante qué es lo que uno quiere decir. Por ejemplo, a veces uno tiende como a hacer teorías medio estrambóticas y con palabras muy complicadas, tratando de hacerse un poco superior a los estudiantes, poner una jerarquía muy fuerte entre el estudiante y el profesor, y el interés ahí era más bien de bajar al profesor a un nivel donde el estudiante se siente mucho más cómodo para hablar. Por ende, hay que aprender a, digamos, a simplificar ideas, a simplificar palabras y hablar como uno habla normalmente, no transformarse en un superdotado académico para impresionar a los estudiantes, sino todo lo contrario, bajarse al nivel de ellos para poder tener, digamos, una conversación más abierta y más tranquila sobre los problemas que ellos tienen.
Benjamín, ahora que regresas a Costa Rica y que tenés estos proyectos con tu firma y con la compañía que fundaste con Rogers, también has estado interesado en la formación de arquitectos aquí en Costa Rica, uh-huh. Has dado charlas sobre eso. has revisado programas y planes de estudio. Uh-huh. Hay mucho que cambiar.
Bueno, al volver a Costa Rica y estar un poco involucrado con varias universidades, dando charlas o a veces hasta ayudando en la parte docente con profesores, me doy cuenta que, por ejemplo, uno de los grandes dificultades que había era el de poder plantear problemas que sacaran del estudiante todo su potencial o que lograran sacar un objetivo muy claro, que es el aprender cierta cosa. Y siento que la ejecución de un curso que tiene objetivos muy específicos, pero que también tiene prácticas muy específicas para lograr sacar del estudiante todo esto, todavía sigue siendo un poco débil. Esas prácticas, ¿qué ejercicio le puedo dar yo al estudiante para sacarle esto que él tiene dentro? Creo que a veces se dicen cosas muy bonitas en los programas de estudio y a veces al llevarlos a cabo en la práctica no se logra sacar del estudiante. Entonces, a veces es al revés. Tal vez es plantear la práctica, lo que se va a hacer y de ahí más bien devolverse y poner los objetivos del estudio. Es un poco un ir y venir, como que uno siente como que uno tiene que darle una razón o una razón, digamos, muy lineal al objetivo del proyecto del curso, pero tal vez uno puede devolverse y hacer lo contrario, dar el elemento práctico y devolverse y escribir el objetivo del curso al final. Yo sé que parece contradictorio, pero la parte práctica, realmente el hacer de la docencia es lo que le dicta a uno qué es lo que está aprendiendo.
No es tan contradictorio, Benjamín. Va en la línea en que va la nueva pedagogía, porque realmente hemos probado en todas las disciplinas que no sabemos hacer. Uh-huh. Sabemos mucha teoría, pero no sabemos hacer. Y el hecho de hacerlo a la inversa, no es contradictorio, es a la inversa. No tiene por qué ser como siempre ha sido, uh-huh. Fue lo que dijiste al principio. Uh-huh. Entonces el hecho de que hacerlo a la inversa... es una excelente idea, y no solo para la arquitectura, sino que pienso que para todas las disciplinas. Mm. En algunas lenguaje pedagógico se llama la clase inversa, uh-huh. En inglés, si lo buscamos en la literatura, se llama flipped classroom. Y también se habla de la pedagogía de la escucha y la observación. Uh-huh. En vez de decir, yo le voy a enseñar al estudiante, lo que hago es retar al estudiante, uh-huh. Y observar. Uh-huh. Qué es lo que la persona que está aprendiendo aprende en realidad.
Un ejercicio muy un ejemplo muy rápido: cuando yo estaba en la universidad y yo hice un proyecto y traté de hacerlo lo más posible cercano a los que los profesores les gusta, y ellos se dieron cuenta inmediatamente de que yo estaba haciendo todo muy bien, muy correcto, estaba bien hecho, y justamente ese era el error. No se trata de satisfacer al profesor, no se trata de hacer lo que él quiere, se trata de ver qué es lo que uno necesita hacer para uno mismo, ¿verdad? Y que el profesor le diga a uno, sí, me complaciste en todo y eso es lo que está mal, es lo que no quiero que haga, quiero que se complazca a usted, quiero que usted se encuentre a sí mismo y que tenga su propia voz. Entonces nunca más vuelva a darme lo que yo quiero, o lo que yo quiero ver, lo que yo quiero oír. Yo quiero que usted sea honesto con usted mismo. Qué difícil ser honesto con uno mismo, qué difícil ser profesor y ponerle ese reto al estudiante, decir, quiero que usted sea usted mismo y sea contento con usted mismo y que usted sea feliz haciendo lo que le gusta, no complaciendo a los demás.
Con esta hermosísima reflexión del arquitecto Benjamín García Sachs, vamos a terminar el programa Lenguajeos del día de hoy, 9 de marzo del 2015. El lunes entrante estaremos con el alumno de Filología, Jorge Mora. Tendremos aquí un estudiante que nos contará sobre el proyecto Tesineros, iniciativa de la Asociación de Estudiantes de Estudios Generales para apoyar al estudiantado en investigación en su primer año. Benjamín, muchísimas gracias por haber sacado tiempo del que no tenés. Nos costó de 2 meses poder sacar una fecha para que Benjamín pudiera venir, y ha sido una conversación interesantísima que espero que sea de mucha utilidad para nuestros colegas docentes en cualquiera de sus disciplinas.
Es un placer, y si algunas cosas que dijimos son un poco de sentido común, a veces eso es lo que más falta. Es un placer estar aquí con ustedes y muy emocionado de estar en mi país de vuelta.
Pues bienvenido, Benjamín. Por ahora terminamos con lenguajeos. Les esperamos el próximo lunes de hoy en 8 a las 8 de la mañana con el estudiante Jorge Mora. Agradezco mucho a Bárbara Ocampo el apoyo y a Cristian Salas en los controles. Y ustedes que tengan muy buenos días.
Lenguajeos viene de lenguajear, una palabra del biólogo chileno Humberto Maturana. Lenguajear es combinar nuestras emociones con la razón. La emotividad forma lo que pensamos, decimos y cómo actuamos. Aquí en Lenguajeos conversamos con emoción y razón sobre la docencia, porque conversar es humano y conversando podemos transformar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje. Agradecemos su compañía en Lenguajeos, el programa de radio de la Vicerrectoría de Docencia y la Red Institucional de Formación y Evaluación Docente, RIFET, con el apoyo de Radio Universidad. Nos escuchamos el próximo lunes a las 8 de la mañana, aquí por la 96.7 FM de Radio Universidad.